This free program is paid for by the listener members of KPFK. If you're not already a member, consider joining with us and keep free speech alive.
Serie de diferentes posiciones públicas, ¿no? Por un lado, la policía anunciando esto, que había sido un asesinato, dicen ellos, en defensa propia. Todos los que fueron testigos de los hechos señalan que fue un asesinato. E inmediatamente también de las mismas agencias que decíamos hace un rato salieron a llamar a la paz de la comunidad, anunciaron un concierto por la paz, anunciaron que la comunidad debe estar quieta en sus casas, ¿no? Y la consigna de sin justicia no hay paz es bastante conocida entre nosotros, y obviamente que de lo que se trata aquí es de impedir del proceso organizativo comunitario. Ese es el fin, para seguir controlándolo, para seguir lucrando de este. Entonces estuvimos ahí también acompañando a los vecinos de este vecindario con una presencia policíaca bastante fuerte. No solo la policía en carros, en caballos, sino policía secreta, policía desde las azoteas, de manera intimidatoria. Afortunadamente nosotros estamos acostumbrados a esto. Y hicimos presencia ahí de manera importante, así como la prensa corporativa independiente, y dimos nuestra posición, nuestro punto de vista ante los hechos, y es de que Manuel Jiménez obviamente fue asesinado. Y nosotros decimos, si ese mismo policía hubiera atropellado a un perro en el oeste de Los Ángeles, estuviera ahorita pagando culpas por maltrato a los animales, pero fue un trabajador indocumentado.
Pero que nos puedes decir, ya que varios medios están diciendo que fue en defensa propia porque él traía un cuchillo a atacar al oficial. ¿Qué hay de eso?
Pues para herir a alguien con un cuchillo, primeramente necesitas estar a unos pasos de él. Uh-huh. Si estás a pasos de distancia, un oficial de la policía te puede disparar en una pierna, te puede neutralizar de otra forma. A Manuel Jiménez se le asesinó arteramente, no hubo trabajo previo de neutralizarlo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros decimos que es un asesinato.
Fueron dos balazos a la cabeza, ¿correcto?
Pues es un ataque directo para matarlo, no para neutralizarlo. Uh-huh. Pero, es decir, no es la primera vez que el dictamen de la policía es en ese sentido. Recordamos el caso de Rodney King, donde la evidencia pública era aplastante de que había sido maltratado, golpeado brutalmente, y sin embargo también se exoneró a los policías culpables de esa golpiza. O tenemos el caso de Oscar Grant y cientos
de los más recientes,
que no han sido documentados y que únicamente los padres o familiares han sido testigos de esos casos y que se han archivado o que se han únicamente dado castigos de quitar a los policías de la calle y ponerlos en puestos administrativos. Entonces pero nosotros decimos también que tiene que ver con una violencia cotidiana en contra de los indocumentados. Uh-huh. Y que la violencia continúa desde que cruzas la frontera o desde que sales desde tu país. Más ahora en esos tiempos, sobre todo en el trajín de cruzar México, de quien viene de Centroamérica, uh-huh, o de quien viene de México cruzar la misma frontera. Es más de 5,000 muertes en el cruce de la frontera desde 94, desde el operativo Guardián. Es escandaloso. Entonces, lo que estamos viendo es una violencia institucional de diferentes maneras.
¿Cuáles son los pasos ahora de SAC acerca del tema?
Pues nosotros lo relacionamos con la cuestión migratoria, no es una cuestión separada. Uh-huh. Y nosotros decimos que la única forma que vamos a encontrar remedio a esas políticas es organizándonos. Si seguimos siendo dispersos, si seguimos siendo grupos, cada quien por su lado, no vamos a avanzar mucho. Y a este nivel hemos avanzado diferentes estrategias. Estamos a partir de los concilios vecinales, que son representación dentro del municipio de Los Ángeles. Estamos avanzando en espacios ahí. Estamos avanzando propuestas desde los propios concilios vecinales. Estamos avanzando una propuesta de que se quite el decomiso de autos, pero de manera integral, no como las políticas que anunció el jefe de policía, de manera integral. Okay. Y estamos en eso, estamos en la construcción de esta conferencia para construir una alianza a nivel estatal Y desde nuestro punto de vista, estas son las formas en que vamos a poder detener estas políticas.
Así que Daniel, nos puede dar otra vez la información de la conferencia, como también qué día se reúne la coalición. Y veo que traes la camisa oficial de mayo primero ya, así que qué linda, qué bueno que ya se están organizando para ese evento también.
Sí, la conferencia va a ser el sábado 26 de marzo del 2011. La registración comienza a las 8 de la mañana. La conferencia formalmente inicia a las 9 de la mañana. Y puede usted llamar por teléfono si está interesado en acudir al 323-602-3480. 323-602-3480. Y se va a realizar en el Complejo Educacional Santí, que está en el 1921 de la Maple Avenida, en el centro de Los Ángeles. Ya ha habido diferentes actividades de organización en ese espacio, en ese colegio, y se va a continuar utilizando.
Eso sería en la Washington y Maple, ahí la pueden encontrar, y el teléfono otra vez es 323-602-3480. Oyendo a la página de web, deja ver, aquí está, immigracioncoalition.org. Así que muchas gracias, Daniel, por pasarte esta noche con nosotros, darnos tanta información, pero de la misma manera, dar el mensaje claro que unidos podemos hacer esta lucha y necesitamos millones de dólares para poder hacer el trabajo, y han hecho mucho trabajo. Así que mi saludo es muy grande a todo el CIC, y definitivamente vamos a estar ahí en marzo 26. Así que muy buena suerte.
Gracias por la invitación.
No hay problema. Así que Alejo Che, nos tienes un super programa ahora de Radio Zona América. Así que cuéntanos un poquito, y estamos muy interesados en escucharlo, ya que después también vamos a tener a Néstor Fantini, que él nos va a hablar de un evento acerca de conmemorar la represión militar en Argentina. Así que los dos temas están bien ligados. ¿Sí?
Exactamente, Celina. Muy buenas noches igualmente a toda la audiencia de KPFK. El tema de hoy es el tema de la represión en la Argentina, el tema que estoy tratando. Y bueno, por suerte vamos a tener la presencia de Néstor Fantini, nadie mejor que él, para hablar de un tema que él sí le tocó de vivir de cerca.
Muy triste, claro.
Y muy, muy doloroso también. Es doloroso para todos los argentinos, pero obviamente hay argentinos que tuvieron que pasarlo de una forma.
Y dolorosas para todos, ya que como el ataque a la unidad es a todos. Creo que hemos escuchado muchas las historias de lo que pasó en Argentina, pero definitivamente escucharlo de alguien que estuvo ahí es súper importante, porque después, así como el mensaje que se ha dado en la noche, you know, hay que poder expresarnos y hablar de lo que está pasando para que otros no caigan, y creo que eso fue muy importante acerca del trabajo que ustedes están haciendo.
Exacto, y aparte yo creo que es bueno siempre repetirlo y memorizarlo para que no se vuelva a repetir.
Claro, es nuestra historia, la historia de todos. Así que con ustedes ahorita el cemento de Radio Sónica, y regresamos muy pronto.
Para todos, Radio Sónica América.
Y aquí llegó Radio Sónica América. Y yo, Alejo Aveche, desde Los Ángeles, por la KPFK 90.7 FM. Y siguiendo, como siempre, nuestro sueño bolivariano de una América unida, hoy te voy a contar de la represión ilegal a la que se sometió a la República Argentina durante la última dictadura militar, especialmente lo que es relativo al plano cultural y educativo. Esta represión duró muchos años, comenzó en el año 1976 y terminó en 1983, instaurando un nuevo proceso democrático para la Argentina. Esta dictadura dejó un saldo de más de 30.000 muertos y desaparecidos, y fue llevado con una violencia inaudita, hasta ese momento desconocida en el país. El pretexto era el proceso de reorganización nacional, en donde lo que menos hubo fue organización. Por supuesto, detrás de ellos estaba el apoyo de los Estados Unidos y principalmente el del Fondo Monetario Internacional, con sus políticas neoliberales que solo beneficiaban a unos pocos. Tenemos que acordarnos también que en ese momento, en Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, en el cono sur de Latinoamérica, ya había dictaduras militares. Por supuesto que se alineaban también a los dictados del Fondo Monetario, y que Estados Unidos protegía en el contexto de frenar el avance comunista en Latinoamérica. pero también en la misma Argentina encontramos a quienes estaban apoyando al golpe de Estado. Así vemos, por ejemplo, que los grandes empresarios apoyaron desde el comienzo y aún antes de este, con reuniones con los militares, que buscaban solamente su beneficio económico. También tuvieron el apoyo espiritual de la siempre muy sagrada Iglesia Católica. Así, de esta forma, la dictadura instauró lo que se llamaría el reino del terror, utilizando la llamada guerra sucia para poder eliminar cualquier tipo de oposición a esta. Utilizaron el secuestro, la desaparición de personas, torturas, la apropiación de niños y la persecución de cualquier sospechoso que se expresara abiertamente en contra de ellos. Se usó la represión, sí, para eliminar cualquier idea que no fuera avalada o apoyada por ellos. Sí, represión, y también se cortó la libertad de expresión en cualquier forma, en cualquier medio. Así, bueno, fueron lo que se vivió durante los años 70, fines de los años 70 y principios de los 80 en la Argentina. Y ahora sí, vamos a un track de música traído por Alika desde la mismísima Argentina. Ahí vamos.
Yo, una vez más, Alika y Nueva Alianza, all the way from Argentina. Veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una mujer de para bailar. Sé ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy igual selecta un pitín de reggae, para darte algo que bueno a ti te esperaré. Vengo con el flow de esa mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una monte para bailar. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una monte para bailar. No baila, este sonido te mueve mente en calma, más que los huesos que traje prende el falla, transmite el ritmo de mi música, no es Alianza. Veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una mujer para bailar. Sé ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy igual selecta un pitín de reggae, para darte algo que bueno a ti te esperaré. Vengo con el flow de esa mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía, niña.
RSA por la KPFK.
Sí, represión en todos lados, en esos años de la Argentina, no solamente lo político y lo social, también la represión se hacía implacable en la cultura, los medios de comunicación y, por supuesto, en la educación, que eliminaba así la libertad de expresión de pensadores y artistas. Y así también la de todo un pueblo. Sí, la represión y la censura en la cultura y los medios. Se podría decir, por un lado, que en los años de la dictadura militar, la manipulación de la cultura y la educación, así como la censura en los medios de comunicación, hizo tanto daño a la cultura argentina como su represión. Y de la censura se pasó a la propia autocensura de muchos de sus protagonistas, entendiéndose el miedo que provenía principalmente de ser reprimidos o de ser perseguidos. No olvidemos que en esa época también se estableció una pena de hasta 10 años de prisión aquel que perjudicara la imagen del gobierno, en cualquier forma. Obviamente, en este contexto había muy poco para hacer, así si fueras periodista, así si fueran escritores, artistas. Se censuran y se queman libros. La lista de libros que se llega a quemar es bien, bien, bien larga. Pero tenemos, por ejemplo, algunos autores como Trotsky, el Che Guevara, Marx, Fidel Castro, Perón, Mao Zedong, que según las autoridades en ese momento aludían a que engañaban a la juventud. Inclusive se llegan a prohibir, aunque parezca un poco cómico, libros infantiles. Y en el aspecto educativo se orientaba a la moral cristiana y a las costumbres nacionales. El gobierno tenía la creencia que mientras no se combata a la subversión, es decir, al terrorismo, en el ámbito cultural, la misma podría continuar con la captación de mentes juveniles. De esta forma, todos los medios estaban impedidos de criticar al gobierno de facto o expresar ideas contrarias a ellos. Pero también de la misma forma surgen movimientos underground, como es el caso de la música de rock. En ese momento se la llamaba rock nacional. Una de las pocas formas de escape para muchos jóvenes ante la realidad agobiante de la represión y la censura. El rock casi termina por desaparecer en esos años, pero nosotros creemos que, por un lado, lo hizo más fuerte con los años y llegó a explotar con la caída de la dictadura y la asunción de la democracia. Según el gobierno, estas expresiones iban en contra del modelo de vida cristiano y occidental que ellos propulsaban. ¿Y cómo hacían para perseguir al rock? Bueno, alguna de las formas era clausurando los conciertos o reprimiendo a los que iban a los conciertos después de este. Es decir, con gases lacrimógenos, represión, golpes, etcétera. Un saldo más que triste y una enseñanza más que dolorosa. Pero bueno, de los dolores también se aprenden. Y ahora sí, pasamos a otro track musical.
Muy buenas noches, acabamos de escuchar el segmento de Radio Zona América acerca de la represión cultural que Argentina tuvo durante la última dictadura militar. Así que está el productor aquí, nuestro gran amigo Alejo Che. Buen trabajo y gracias, creo que aprendí mucho, Gamín, hasta ataque contra los libros de educación de los niños pequeños.
Exactamente, sí.
Horrible.
Estuvo duro.
Estuvo duro, pero en la línea tenemos el gusto también de tener al maestro Néstor Fantini. Él es un educador de preparatoria del Distrito de Los Ángeles y él fue prisionero político de la dictadura militar en Argentina y nos tendrá un evento que rendirá homenaje a las víctimas de la represión militar en Argentina en la década de 1970. Y se expresará apoyo por las instituciones democráticas y respeto a los derechos humanos. Así que, muy buenas noches, Néstor. Mucho gusto de tenerte aquí en Suplemento Comunitario.
Buenas noches, Elina. Buenas noches, Alejo Che.
Buenas noches.
Gracias por tenerme.
Así que el programa de ahora se ha tratado de mucha represión, pero también cómo las personas se continúan movilizando para pelear a veces hasta contra la marea para defenderse. Y nos puedes contar un poco de tu historia, ya que muy tristemente tu historia, tú fuiste preso político durante la dictadura de Argentina.
Sí, fui prisionero político en la década del 70 durante la dictadura militar y estuve casualmente en un centro de detención en Córdoba, en la provincia de Córdoba, que estaba comandada por el general Menéndez. En el área en donde yo estaba específicamente, que era la UP1, ¿no? Uh-huh. Ahí fueron asesinados 30 de mis compañeros.
Wow.
Y da la casualidad, o sea, que en julio pasado estuve en Córdoba, uh-huh. Estuve en la Corte Federal de Córdoba, en donde, irónicamente, en el banquillo de los acusados estaba el general Menéndez, ex comandante en jefe del cuerpo de ejército del área, estaba el ex presidente Videla y otros 27 acusados, y muchos de ellos fueron condenados a cadena perpetua por ser por las atrocidades de la época.
Eso por lo menos pudo haber un poco de justicia por las criminalidades que ellos cometieron.
Sí, debido, digamos, a razones políticas, uh-huh. Amnistías, leyes que pasó el Congreso Nacional en la década del 90 y del 80 debido a presiones del sector militar, no se pudo hacer justicia. Pero aparentemente en los últimos años, con la administración Kirchner, la agenda de derechos humanos se ha transformado en algo prioritario y la Corte Suprema dictaminó la anticonstitucionalidad uh-huh. de esas leyes que se habían pasado, que habían otorgado amnistía a los militares, y ahora se han reabierto muchos juicios. Por ejemplo, el año pasado ya se condenaron a 107 militares y funcionarios de la dictadura. Pero la cuestión es de que todo eso que Alejo Che estaba describiendo antes es algo importante tratar de recordarlo y educar a las nuevas generaciones. No solamente en Argentina, sino también en otros lugares, porque el caso argentino, o sea, es muy aleccionador, especialmente en el momento político que vivimos hoy en día, uh-huh. en donde en algunos lugares todavía hay centros de detención clandestina, todavía se secuestra, todavía se tortura, todavía se realizan todas esas cosas que el Estado terrorista argentino hizo en la década del 70. Por eso en ese énfasis educador es que estamos organizando un evento uh-huh. que va a tener lugar el 26 de marzo en el restaurante Pampas Café en uh-huh. Granada Hills, y hay más información sobre este evento en nuestro website, que es www.24marzo1976.com.
Y dinos, ¿quién va a estar en el evento, Néstor?
En el evento va a estar el cónsul adjunto de Argentina, uh-huh. Que es José Cafiero. También va a estar Ana Deutsch, que es directora clínica de un programa en contra de la tortura, que fue fundada por ella, y el muy reconocido doctor José Quiroga, que también fue ganadora del Minerva 2004 y experta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. También va a estar Gabriel Lerner, un reconocido periodista de la opinión y autor local. Y también vamos a contar con Elsa Frausto, que nos va a leer algunos poemas relativos al tema, y el guitarrista Alberto Delgado de la Luciérnaga, de aquí, un grupo cultural latino.
Sí, definitivamente van a estar varias personas que son expertas en el tema, pero también personas que pueden pasar la información sin temas, con vocabulario tan grande que las personas no puedan entender, y creo que eso es importante. Son personas que algunas de ellas yo he escuchado hablar y definitivamente manejan el tema muy bien, y nos da mucha felicidad saber que la historia de Argentina, como la de todos de nosotros, se sigue recordando, ya que es muy fácil ver Argentina ahora y decir todo está bien, pero olvidar lo que ha pasado, y de esa manera nunca vamos a aprender cómo hemos sido maltratados y cómo nos... Y no, son lecciones que definitivamente estamos continuando a aprender, ya que, como dices, hay muchas cárceles clandestinas. So.
Sí, Néstor, te quería preguntar, ¿tú crees que hoy día, por ejemplo, en la Argentina, el hecho de lo que pasó durante la represión en la Argentina se muestra, por ejemplo, a nivel educativo a los jóvenes?
Bueno, casualmente en Argentina, hace unos años, en el 2002 más específicamente, se pasó una ley que establece el 24 de marzo como el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y el decreto que creó este feriado nacional también especificaba la necesidad, o sea, de implementar planes de estudio para educar a la juventud. Lamentablemente, o sea, se ha implementado este esfuerzo en forma muy limitada, y casualmente lo que estamos tratando de hacer acá, en California, algunos, es tratar de educar incluso a los jóvenes de aquí de California, porque por pocos saben de que el libro de Historia del Mundo que se utiliza en el grado 10 de las escuelas públicas de California, uno de los dos que es mandado por el Departamento de Educación de California, incluye una sección sobre las madres de Plaza de Mayo y la dictadura militar argentina. Entonces, usando eso como elemento introductorio, estamos tratando de crear un curso de desarrollo profesional para los docentes y también un concurso para los estudiantes, junto a otras actividades también que siempre tienen el objetivo educativo. Por esto este proyecto, que se llama Proyecto Memoria, que parte del proyecto es esta reunión del sábado 26 en Granada Hills, en el restaurante Pampas Café.
¿Nos puedes dar un número de información que las personas puedan llamar si quieren ir o si quieren más información?
Sí, está en el website de nuevo, que es 24marzo1976.com, o también al teléfono 1-800-344-8801.
¿Lo repites otra vez, por favor?
Sí, 1-800-344-8801.
Así que, Néstor, ¿algunas últimas palabras que nos quieras decir, ya que nos vamos a ir fuera del aire muy pronto?
No, simplemente de que creo que esto es importante, no solamente teniendo en cuenta, o sea, que si bien ocurrió 30 años atrás, hace mucho tiempo, sin embargo el mundo en muchos sentidos no ha cambiado. Todavía se tortura, todavía hay todas esas situaciones totalmente inaceptables de parte de algunos estados, y por eso, o sea, hay que fijarse en como una lección en lo que ocurrió en Argentina para evitar que eso se repita. Y por eso en ese sentido, o sea, organismos como Suplemento Comunitario que abren la puerta para que esto se pueda difundir realmente merecen mi aplauso, ¿eh? Así que muchas gracias, Salina, muchas gracias, Alejo, por darnos esta oportunidad.
No, por favor, te estamos agradeciendo a ti, Néstor. Un placer tenerte y poder escucharte, y bueno, escuchar la palabra de alguien que padeció los efectos de la represión.
Definitivamente, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que no solo la juventud, pero todos, you know, seguimos aprendiendo las lecciones, y así que ha sido un gran honor y muchas, muchas gracias por mantenerte fuerte y estar aquí con nosotros platicando y definitivamente dándonos la información, ya que, como dicen, la información tiene mucho poder y nos da mucho gusto tenerte. Y definitivamente, a nuestros radioescuchas, la invitación está abierta para el sábado 26 de marzo en Pampas Café en Granada Hills a las 12 de la tarde. Y también pueden ir al evento de SEIC, que también es el sábado de 8 a 12. Así que pueden ir del uno para el otro. Tenemos muchos eventos ese día. Queríamos agradecer a todas las personas que han hecho este programa posible, pero también como a nuestros invitados. Néstor, muchísimas gracias otra vez. A Daniel Montes, también muchas gracias por estar con nosotros. Alejo Che, muchas gracias por su participación siempre. A Pedro Sánchez, que aunque está trabajando ahorita, siempre nos ayuda a producir el programa, y este programa es su visión, y definitivamente hacemos lo mejor para seguirla. Tenemos a Rey Alex en la board, así que muchas gracias. A Chuy en los teléfonos, y a Rodrigo, que también siempre nos echa una manita. Así que muchas gracias, y los vemos en 2 semanas, y no se le olvide a sintonizar la barra de español de lunes a viernes. Así que el próximo martes tendremos Insurgencia Femenina. Las compañeras vienen preparadas y listas para poner sus voces femeninas y motivar a los compañeros y compañeras que sigan en la lucha. Así que sintonicen a Insurgencia Femenina el próximo martes, y a continuación tenemos a Centroamérica Sin Censura. Así que el micrófono les queda bien caliente. Así que me despido yo, Selena Benítez, y tengan una linda noche.
Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, pone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento, lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Años atrás, tomar tu mano.